El sábado pasado se oficializó el ingreso del área costero marina de Cabo Polonio al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Uruguay bajo la categoría de Parque Nacional. A instancias del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se realizó una jornada de festejos que iniciaba simbólicamente este nuevo capítulo en la historia del balneario. La actividad significó un momento de encuentro entre los distintos actores vinculados a la zona y una buena oportunidad para acercarse de primera mano a los distintos intereses y expectativas que cada uno tiene depositados en el lugar. Informe de Nicolás Batalla y Mariana Boday.
Buen día, lo comentamos.
Buen día.
Bienvenidos.
Gracias.
Lo comentamos en su momento, el festejo reunió autoridades nacionales, aproximadamente estaba a la mitad del gabinete, autoridades locales, pobladores, vecinos de la zona, escuelas del departamento, periodistas, artistas, entre otros. La actividad estaba pensada para que los visitantes pudieran disfrutar de todos los encantos del lugar y para eso se organizaron paseos en carro, caminatas, remontadas de cometas, espectáculos artísticos, proyección de documentales, entre otra serie de propuestas.
De todos modos, la jornada terminó siendo más que un momento de distensión y sirvió, al menos para los más curiosos, como una buena o al menos una primera aproximación a la realidad que se vive en el lugar y algunas de las discusiones que los ocupan a los vecinos. Pero comencemos por los datos más generales. El área está designada para integrarse al SNAP, Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Está formada por casi 26.000 hectáreas, 5.000 de las cuales son terrestres. Pero para los que no los conocen, el poblado, que es una suerte de paraíso terrenal ubicado entre dunas y el océano, está habitado por unas 20 familias y el resto de la población es intermitente, va y viene dependiendo de las épocas del año.
No hay calles, ni luz eléctrica, ni agua potable y sin embargo nadie las extraña. La entrada al balneario debe hacerse en camión o caminando y tras unos cuantos kilómetros atravesando dunas y un bosque de acacias se abre a un lado una costa infinita y al otro, a lo lejos, se descubre el cabo. Si bien es tentador, no vamos a hablar de los encantos del cabo, sino de algo más concreto que fue el pequeño acto oficial que se realizó al mediodía en la plaza y que congregó a buena parte del gabinete ministerial. Si bien no fue lo más atractivo de la jornada, terminó siendo el disparador de la mayoría de los temas que vamos a compartir. Allí habían 5 carteras, Carlos Colache por el Ministerio de Vivienda, Julio Baraíbar por el de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Agassi por Ganadería, Agricultura y Pesca, María Simón por Educación y Cultura y Héctor Lescano por Turismo. A su vez también participó la directora del Medio Ambiente, Alicia Torres.
El primero en hacer uso de la palabra fue el intendente de Rocha, Artigas Barrios. En su discurso se refirió a las dificultades que significó incluir al cabo dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por tratarse esta de una zona donde convergen distintos intereses.
No propusimos nosotros la incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas porque pensásemos que por esa vía mágicamente se solucionaban todos los conflictos que desde hace mucho existen, que existen hoy y que seguramente por un tiempo continuarán existiendo en Cabo Polonio. Pero lo que sí tenemos la convicción es que la ley de áreas protegidas y el ingreso dentro de ese ámbito genera las herramientas, nos da la posibilidad de tener las herramientas para lograr los consensos mínimos y fundamentales.
Uno de los conflictos históricos de este lugar tiene que ver con la propiedad de los terrenos. El problema se remonta a la década del 40. Hasta ese entonces, la tierra pertenecía a un único propietario, que era el doctor Pertuso. En el año 42, en plena Segunda Guerra Mundial, el Estado inicia un proceso expropiatorio que no llega a concluir. El tiempo fue pasando y la gente comenzó a llegar al balneario. Según los asiduos de la zona, primero fueron movimientos de estudiantes y después llegaron grupos de pescadores que comenzaron a establecerse en el lugar y a construir sus casas.
En la década del 90, la familia Pertuso inicia un juicio reclamando su derecho a la propiedad, visto que el Estado no le había pagado la indemnización correspondiente al proceso expropiatorio. En ese momento, el Estado se negó a pagar la suma correspondiente a la indemnización y un grupo de veraneantes que tenían construcciones en la zona se organizó y decidió comprar parte de esas tierras con el objetivo de regularizar su situación.
Eso quiere decir que le pagaron a Pertuso lo que el Estado se había negado a pagarle y se quedaron con una parte de la tierra. Esto fue en el año 2001 y significó el nacimiento de Gavasol Sociedad Anónima. Gavasol está conformada por 104 personas que no viven en Cabo Polonio durante todo el año, sino que lo utilizan como un lugar de veraneo. Poseen en total alrededor de 200 hectáreas sobre la zona sur del balneario.
¿Cómo están distribuidas las propiedades? Bueno, en el Cabo toda la zona marina es de dominio público. Luego hay algunos predios de propiedad estatal y otros que son propiedades particulares. ¿Qué es lo que pasa con las construcciones? Sobre esto conversamos con Guillermo Scarlato, coordinador general del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que nos comentó lo siguiente.
Con respecto a las construcciones,
las construcciones existentes en el Cabo son, en todos los casos, construcciones de carácter irregular. O sea, en ninguno de los casos tienen las habilitaciones correspondientes. Lo que está planteado es, en el proceso del plan de manejo, eso que se inicia ahora, en los próximos meses, digamos, que va a ser un proceso lo más riguroso posible en términos técnicos, también lo más riguroso posible en términos de la participación y consulta con los distintos actores, la meta es ordenar la situación de esas construcciones. Las construcciones terminarán, digamos, siendo regularizadas, suponemos. En otros casos implicará, bueno, modificaciones. Y en algunos casos que se evalúe que están mal ubicadas y que no corresponde su permanencia, bueno, serán eliminadas.
Bueno, este punto es fundamental, digamos que con esta nueva etapa que se retoma en el Cabo, o sea, se retoma el proceso inconcluso de regularización tanto de la tierra como de las propiedades, y puede desencadenar, como decía Scarlato, en la destrucción de algunas de esas casas, que la última vez que se había hecho esto fue en el año 91. Uh-huh. El intendente de Rocha, perdón, por su parte, fue muy claro sobre cómo se generó esta situación.
Yo sostengo que cuando todo está prohibido, prácticamente todo está permitido. Cada cual hace lo que puede, si lo dejan, y si no lo dejan, no hace. Bueno, es mucho mejor que tengamos normas que digan que algo se puede hacer en Cabo Polonio y que es lo que no se puede hacer.
El proyecto establece una zonificación que será uno de los asuntos a trabajar y establecerá algunos sectores donde las construcciones son permitidas bajo determinadas condiciones y otros donde no. Básicamente esto dependerá de dos criterios. Uno tiene que ver con cómo afecta determinada edificación al área y otro que evaluará los aspectos jurídicos relacionados con la propiedad de la tierra.
Evidentemente las construcciones que están en terrenos propios van a tener más probabilidades de regularizarse que las que están en terrenos ajenos, ya sea estas del Estado o de terceros. Esto plantea una situación un tanto compleja para los pobladores del lugar, que como decíamos son unas 20 familias que justamente no viven en la zona de Gabasol y que estarían por lo tanto más comprometidos a mantener su hogar. No obstante, Scarlato aclaró que estas situaciones tratarían de ser contempladas.
Con respecto a las cuales, digamos, las orientaciones o los criterios no son de su remoción, sino de buscar la mejor forma de su permanencia con el desarrollo de sus actividades en mejores condiciones que las actuales, si es que eso es posible. Eso está planteado de esa manera, o sea, obviamente hay personas allí que viven desde hace muchos años, que tienen ahí su medio de vida.
Bueno, y por otra parte, Gabasol, a su vez, está iniciando también un proceso de regularización de sus edificaciones, según nos comentó Gonzalo López, que es uno de los integrantes de la Sociedad Anónima.
Nosotros lo que vamos a hacer ahora es, estamos empezando un proceso de regularización de las viviendas actuales. O sea, nosotros somos propietarios de pleno derecho del predio y de las casas. Y siempre teníamos la discusión con las autoridades sobre la regularidad de las casas. Ahora contratamos una consultora para hacer un estudio de impacto ambiental para ir a un proceso de regularización de las casas, etc.
En perspectiva.
Seguimos compartiendo este informe sobre el Cabo Polonio de Nicolás Batalla y Mariana Godoy. Por ejemplo, nos mandaron un mensaje de texto Mario y Silvia. Dice, che, nosotros somos habitantes del Cabo y en realidad con todo esto tenemos la preocupación por saber nuestro futuro laboral y de vivienda a partir de esta resolución. Nicolás.
Bueno, seguimos compartiendo entonces algunos de los fragmentos del discurso, del acto oficial en realidad que se hizo allí. Ahora vamos con el discurso del presidente de la Asociación Civil de Cabo Polonio, que nuclea a algunos de los residentes del balneario, Marcos Machado.
Nos sentimos muy contentos de esto, pero también necesitamos de aquí en más ser partícipes de lo que se va a construir en este lugar. Partícipes en serio y hacia todos. Queremos que este lugar lo podamos construir entre todos. Eso es mi deseo y espero que ese es el deseo también de nuestra comunidad.
En general, los vecinos tienen expectativas con respecto a la integración del Polonio al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, aunque podría decirse que se percibía también con cierto escepticismo, y es un poco lo que vemos ahí en el mensaje de Silvia. Ahora escucharemos algunos comentarios que nos hicieron los residentes a propósito de esta nueva etapa que se abría y su relación con la zona.
Me trajo hace 15 años un amigo, Ernesto de Lepiane. Y bueno, ahí empecé a venir todos los años, hasta que hace 5 años decidí, hacía 7 meses que estaba acá, y decidí quedarme, pagaba alquiler en Montevideo y vivía acá. Digo, yo estoy loco.
Claro, nosotros no queremos la luz de 220. O sea, no la queremos básicamente. Respetamos cualquier otra opinión, pero nos inclinamos más hacia una energía alternativa.
A nosotros no nos interesa tener agua, no nos interesa tener luz, no nos interesa tener caminería, no nos interesa tener, sí, abierto todo el mundo, pero no que nos hagan amazanamiento ni calle, porque si no pasamos a ser un balneario más, claro, como tantos hay en la Costa de Rocha.
Toda la vida, cuarta generación. Mi apellido está en la primera de la historia del Faro, que lo podés ir a leer, abrir el libro de historia del Faro, está ahí mi apellido. Está en los libros de leyendas de naufragios.
En realidad me parece que va a ser una forma de ordenarlo, que podamos convivir todos. Lo importante es que todos podamos convivir. Respetar en primer medida a los lugareños.
Espero que también sea respetuoso con la gente que vive acá y de lo que viven.
El ingreso puede estar fantástico. El tema es que en realidad hagan las cosas que estuvieron diciendo por todos lados que iban a hacer y que hasta ahora no han hecho. Por ejemplo, vinieron unos baños químicos ayer que mañana se van. O sea que esto es una... es mentira que estén los baños químicos, ¿eh? Mirá que están por hoy, ¿eh?
Yo esencialmente soy una persona que no puede estar lejos del mar y sufro mucho en las ciudades con la contaminación, con el cemento, el tránsito, la vorágine esa de los horarios. Yo soy antihorario y anticemento. Entonces un día llegué a trabajar acá en el 2000 y me enamoré del lugar y lo sentí como mi lugar en el mundo y nunca más volví a Montevideo.
Ahora, la gente que vive allí, ¿no? Que vive básicamente del turismo.
Sí, la mayoría en realidad ahí está, son artesanos, pescadores, que su actividad económica importante está en enero y febrero, y bueno, y después en el año tira, porque también es un lugar donde vivir no es caro.
Claro, pero digamos, sus ingresos están basados del turismo, claro, que llega básicamente enero y febrero.
O la pesca, el que puede pescar y vender algo.
Pero más por el lado del turismo. Y el turismo está basado en la belleza del lugar, ¿no? Que es un lugar geográfico impresionante, la playa y demás. Me parece que para conservar eso, el ingreso al área protegida está bueno también, ¿no? Me da la sensación, si pretende conservar las especies y todo lo demás.
Sí, es que yo creo que el escepticismo ese que hablábamos por parte de los vecinos no va por ahí. Va por estos otros temas que hablábamos de regularizar un montón de cosas. Con el tema del ecosistema de proteger, parecería estar todos de acuerdo. Sí, y contentos, aparte.
Claro.
Bueno, uno de los testimonios que compartíamos acá, cuando escuchábamos a los vecinos, era el de Joselo, que es uno de los personajes más emblemáticos del lugar, que vivió toda su vida allí y forma parte de la cuarta generación de pescadores de Cabo Polonio. Y nos contaba uno de los problemas que se solucionarían con este nuevo régimen.
Un área protegida, obviamente, que se tiene que proteger el área, porque están pescando el gatuzo con las hembras preñadas que vienen a parir a la playa, los pescan y por cada hembra que muere, que rinde la mitad menos que una que no está preñada, matan 8 crías, ya no hay casi. Arman redes y cosas adentro de los barcos, arrastran, rompen todo. La cacería de lobos marinos, que viene muy habitual, muy seguido acá en las islas, que escuchan los tiros y las islas parecen un pueblo de lejos, la mirada está iluminada, nadie dice nada, bueno, que es una área protegida, sí.
Justamente acá se responde un poco también a lo que vos te preguntabas, Santiago. Sí. Hay intereses concretos en que el área se mantenga y se proteja, sin perjuicio de que no quieren que esto se vuelvan, no sé, un balizas, un punta del diablo, y que la actividad económica basada en el turismo se transforme en ese otro tipo de balnearios que sí son, se deteriora el lugar, ¿verdad?
Es que la riqueza del Cabo es esa, justamente, ¿no?
Bueno, balizas ahora con los 80 focos.
Claro, en balizas se generó el tema de de la energía eléctrica, está bien, pero lo que voy es que el Cabo tiene determinadas riquezas que sirven para que ellos tengan su medio de vida. Me parece que no lo que no quieren es perder eso.
De todas formas es un medio de vida que es muy precario y que ellos lo eligen así, ¿verdad?
Ellos lo eligieron.
Ellos no necesitan hacer $80,000 en la temporada para mantenerse el año, no quieren hacerlo. De repente estarían, mucha gente, como escuchábamos recién, llega desde Montevideo y se instala ahí porque quiere ese tipo de vida.
¿Pero el área protegida sugiere eso? O sea, que generar hoteles 5 estrellas y todo lo demás.
No, para nada, para eso.
Soy Fernando, dice un mensaje de texto, habitante permanente del Cabo hace 5 años. La política es ambigua, improvisada y la verdad nos tiene a todos con una inseguridad permanente en cuanto al futuro. Qué bueno escuchar a mis vecinos, al cieguito en especial, dice, mando muchos besos a todos. Dice, muy complejo el tema, dice, a veces da un poco de miedo, Lilian de Cerrito.
Bueno, siguiendo con el pequeño acto oficial que se realizó el sábado, también en su uso de la palabra el ministro de Turismo y Deporte, Héctor Lescano, escuchamos lo que decía.
Ya comienza este lunes el trabajo para lo que se llama la puerta del Poloño, que es, ministro, una contribución, creo que importante, a este sistema.
Bueno, ¿qué es la puerta del Poloño? Básicamente consistirá en la centralización de una serie de servicios en la entrada al Cabo, sobre la Ruta 10, que tiene que ver con la venta de pasajes para el ingreso, estacionamiento, información turística, etcétera. Al respecto, conversamos con Antonio Carámbula, subsecretario de Turismo.
Estamos en un llamado que se cerraba hoy, una inversión de unos $900,000. Básicamente la parte principal de la inversión es en la entrada al Poloño. Incluye la mejora del estacionamiento para los automovilistas, el estacionamiento para los transportistas también, y área de servicios que permita dar una mejor calidad justamente de servicios a la gente que acuda al Poloño. Pero estamos hablando de no más de 350 metros cuadrados de estructura cerrada, y si eso incluye los servicios higiénicos, 2 salas de exposiciones, después va a haber una sala de ventas de los pasajes, ¿no? Una sala de espera pequeña, un centro de información turística, y básicamente es eso.
Perdón, pero esto es fuera del Poloño, esto es donde te tomás el camión para ingresar al Poloño, claro, es ahí.
Claro, ah, bien.
Este proyecto despertó cierta inquietud por parte de Gabasol, porque consideran que si mejoran las condiciones de ingreso al balneario, seguramente se incremente la circulación de público y esto termine siendo nocivo para el área que tanto estamos buscando proteger. Desde el Sistema Nacional de Áreas Protegidas se aseguró que esto no va a ser así, que por el contrario, parte de este trabajo va a estar abocado a disminuir la erosión que ocasionan los viajes en la zona, ¿no? Hacia el ingreso mismo de Cabo Poloño.
Que antes se hacían por carros, ustedes se acuerdan. Antes no, era imposible ingresar con camioneta ni nada por el estilo. Por carros, exactamente. Después se permitió las 4x4 y esos bichos enormes, pero antes era simplemente con carro.
Bueno, por ejemplo, en este verano se comenzó a utilizar un sistema de transporte similar al que se va a utilizar a partir de que funcione la puerta del Poloño. Y ya se obtuvieron muy buenos resultados. Con un número de ingresos similar al del año anterior, la cantidad de pasajes se redujo a la mitad, la cantidad de viajes, perdón. Además, la obra se hace fuera del área sensible, en el lugar donde no se generan impactos importantes para la zona.
En resumen, la jornada del sábado marcó el final de una etapa y el comienzo de una nueva para el Poloño. Si bien nadie sabe bien en qué va a desembocar este proceso, parecería que todos son conscientes de que el éxito del proyecto depende de que la suerte del Cabo se construya contemplando los intereses de todos los actores de la zona. Hasta aquí compartimos algunos de los temas que están en discusión y para cerrar los dejamos con un fragmento del discurso de María Simón, ministra de Educación y Cultura, que creemos sintetiza en buena medida las conclusiones que se pueden sacar de la jornada.
Y aquí, como dice el intendente, si no se permite nada, se puede hacer cualquier cosa. Pero si se hace cualquier cosa, a la larga, ya no se va a poder hacer nada, porque se va a destruir un patrimonio. Se trata justamente de disfrutarlo, de solucionar un conflicto, que naturalmente se da y es un conflicto. El conflicto entre que muchos lo disfruten, pero a la vez que se conserve y que se viva a su manera natural. No se trata de dejarlo así como conservado en una cajita.
El tema es cómo se lleva adelante ese proceso, ¿no? Creo que todos están de acuerdo con eso. Digo, para que se mantenga esa belleza hay que hacer determinadas acciones, ¿no? El tema es cómo se lleve adelante ese proceso y cuáles sean esas acciones, que son las dudas que tienen algunos de los de los que viven allí.
Mirá este mensaje de Gladys de Canelones. Dice, tengo amigos que viven y se mantienen con lo que venden durante el verano. Te aseguro que en invierno pasan hasta hambre, pero la verdad son felices. Dice que terminan por no cambiar nada, eso por nada.
Claro, pero si pierdes encanto la gente no va a ir más, ¿no? Y me parece que lo que se busca mantener es ese encanto, buscando tomar determinadas acciones que permitan esa permanencia. Porque hay varios balnearios que son divinos también, y uno año a año los va yendo a ver y nota que han decrecido en una cantidad de cosas y que no están ordenados como para afrontar tanta afluencia de público. Eso pasa mucho en Rocha, además. Y me parece que entonces hay que ordenar las cosas. No sé si la van a ordenar bien, pero me parece re positiva la idea de buscar esas acciones para que se mantenga el Cabo Polonio con la riqueza que tiene, ¿no?
Creo que entre los testimonios que compartimos acá en el informe y los que iban llegando de la audiencia, se percibe eso, como que hay aprobación con lo que se hizo. Quizá no en la forma, si en el contenido, quizá no están de acuerdo en la forma, en cómo se trató, en cómo les llegó a ellos, porque de última son los que están todo el año ahí.
Claro, sí, sí.
Nicolás, Mariana, gracias por el informe. 12 segundos.